migraciones migratorias, siempre está habiendo muerte, siempre está habiendo detención. Y recordemos, entrar a un país, a México, sin ningún documento, es una falta administrativa. No tenían por qué ser detenidos, no tienen por qué ser detenidos. Y nuevamente estamos aquí ante la indolencia de las autoridades, porque yo no sé qué esperan para recibirnos, porque yo no sé qué esperan para contemplar la desgracia y hacer justicia para las personas migrantes.
Más detalles se han dado a conocer desde que la noche del lunes un incendio en el centro de alojamiento temporal en Ciudad Juárez provocara la muerte de al menos 38 migrantes, según los datos oficiales.
Bajo la consigna de que ningún ser humano es ilegal, el llamado de migrantes, activistas, defensores de los derechos humanos, oposición e incluso funcionarios federales ha sido la de cuestionar la política migratoria implementada en este gobierno, de la que te platicamos en el episodio anterior.
A medida que los pormenores salen a la luz, más cuestionables se vuelven las condiciones por las que atraviesan los migrantes cuando en sus trayectos hacia Estados Unidos caen en las manos de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, INAMI.
Por ejemplo, la mañana del miércoles 29 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la cara por los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, revelando que la seguridad del centro de alojamiento temporal, que según expertos es simplemente un eufemismo para no decir centros de detención, estaba a cargo de una empresa de seguridad privada.
¿Estaba a cargo de una empresa privada?
Sí, había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad.
La condena internacional tampoco se hizo esperar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su profunda tristeza por esta tragedia y pidió una investigación exhaustiva sobre este caso y recordó a las autoridades mexicanas que cualquier detención en el contexto de migración internacional debe cumplir sus garantías procesales y no hacerse de forma arbitraria. Yo soy José Guadalupe.
Yo soy Valeria Ríos y en el episodio de hoy queremos saber cómo operan esta política migratoria los agentes del INAMI. ¿Cómo son las estaciones de alojamiento temporal y qué fallas se han detectado en el sistema de retención de migrantes?
Diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchas gracias.
Están entrevistando a una exagente del INAMI. Ella dice que les piden abordar a las personas migrantes, pero en realidad lo que les piden es detenerlas, ¿no? Es capturarlas.
Él es el doctor Juan Antonio del Monte Madrigal, del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del Colegio de la Frontera Norte. Le marcamos para que nos ayudara a responder a nuestras preguntas sobre el papel de los agentes migratorios.
Lo realmente grave es que la protección de estas personas estaba a cargo del gobierno federal. En ese sentido, no podemos evitar o eludir el hecho de pensar en deslindar las responsabilidades, pero empezando en ese orden. Y también quiero comentar esta situación, es que las estaciones migratorias que hay en DF o los centros en México o los centros de detención, pues son prácticamente cárceles, no son estancias temporales, no son estancias de cuidado, son prácticamente espacios punitivos, ¿no? Donde algunas faltas administrativas, como el hecho de no tener documentos migratorios o para una estancia regular, es penada ampliamente y es criminalizada, ¿no? Entonces son espacios de criminalización donde, y aquí voy, los agentes migratorios y burocráticos que trabajan dentro de esos espacios, pues prácticamente son como una especie de custodios carcelarios, ¿no? Entonces, palabras como presentación de migrantes o alojamientos temporales de migrantes, pues son eufemismos, ¿no? Para hablar de detención migratoria y de privación de la libertad de personas migrantes, lo cual ahí sí es completamente ilegal, ¿no? Y lo otro es que, bueno, igual que como todos ustedes, vamos aprendiendo conforme vamos conociendo un poco más de detalles respecto a qué fue lo que sucedió. Efectivamente, el presidente hoy señaló que esta estancia temporal era gestionado tanto por agentes del INAMI como por una empresa privada, ¿no? Esto fue posible gracias a licitaciones de gobiernos anteriores, ciertamente, pero aún así operaban en este gobierno. O sea, hay que decirlo como claramente.
O sea que literalmente los migrantes están tras las rejas y no pueden salir.
Así literalmente están encerrados y no pueden salir. Sí, exacto. Digamos, hay ciertos espacios que tienen ciertos protocolos de salida para ciertos migrantes. Es que literalmente se les encarcela. No tengo otra manera de decirlo, porque incluso en el video es muy obvio, ¿no? Hay celdas, ¿no? Literalmente hay barrotes detrás de los que están los migrantes y están detenidos por faltas administrativas, pero no son faltas criminales, ¿no? No cometieron ningún crimen, digamos, ¿no?
Doctor Juan Antonio, ¿cómo es la capacitación de los agentes de migración o cómo debería ser en teoría?
Bueno, a ver, es que las capacitaciones las tienen, ¿no? Hay que decirlo. Y ahí hay involucrado múltiples instancias, ¿no? Desde el propio instituto, el INAMI, hasta sobre todo y especialmente la CNDH, porque son capacitaciones que están apegadas, digamos, al discurso de los derechos humanos, como nuestra Constitución. Pero lo que es como pues realmente preocupante, o lo que los estudios han dicho al respecto, es que en estos espacios de detención migratoria hay una alta rotación del personal, ¿no? Y en ese sentido, las capacitaciones que hace Derechos Humanos y el propio instituto, pues son más o menos inservibles, o se vuelven una especie de protocolo para contratación, más que una capacitación, digamos, robusta, ¿no? Lo que conocemos al respecto señala que son pocas horas de inducción. A veces las capacitaciones se dan online o simplemente se les pone un video y con eso se cumple el requisito para poder ser contratado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, se les dan los folletos, ¿no? Donde están los derechos de las personas migrantes, pero se les dan solo para que se les proporcione a las personas migrantes. No se les da para que ellos lo conozcan a profundidad, ¿no? Es decir, no hay una capacitación como real respecto a leyes, reglamentos, protocolos. Otra cosa que me preocupa del tema de Ciudad Juárez es que evidentemente se va a querer culpar o se va a querer culpabilizar a, digamos, los agentes o los individuos, ¿no?, que estaban a cargo en ese momento. No es que no tengan responsabilidad, por supuesto, ¿eh? Pero, digamos, culpar solo a las burócratas, ¿no?, o solo a los individuos, elude que en realidad el problema es un problema mucho más grande, ¿no?, como de estructura del INAMI y de las políticas migratorias que se están sucediendo o llevando a cabo en México, que son políticas migratorias, pues como lo vimos en el video, ¿no?, punitivistas, ¿no?, que solo están pues castigando, que solo están restringiendo y que en realidad no siguen procedimientos en términos de derechos humanos, de una migración regular, segura, ordenada, ¿no? Como en este discurso que nos quieren, o más bien, que se supone que deberían estar siguiendo con base a acuerdos internacionales, ¿no? Por lo menos lo que informes y trabajos han dicho es que hay una verticalidad en las órdenes, ¿no? Como muy clara. Y con la militarización de la gestión migratoria, pues esto se ha acentuado y en realidad pues los agentes y los individuos que están ahí como de custodios y en las celdas, pues en realidad están respondiendo a órdenes que vienen de más arriba. Y si a esto le abonas el tema de la corrupción que haya, etcétera, etcétera, bueno, pues las cosas se complican un poco más, ¿no?
¿Y cuál es la intención de los centros de detención o de alojamiento temporal, que es, digamos, un nombre oficial? Porque tengo entendido que Estados Unidos les pide a los migrantes que se queden aquí en México y que desde aquí tramiten su asilo. Entonces, ¿estas estaciones son para que esperen o es como un tipo paso previo a su deportación?
Claro, es que ahí el problema, como que lo viste bien, el tema es que están articuladas dos políticas migratorias allí. La política migratoria norteamericana, que está expulsando, ¿no?, de manera expedita a todas aquellas personas que entren sin documentos a su territorio, aún así sea para solicitar asilo. o está haciendo que esperen en México sus procesos de solicitud de asilo. Y mientras tanto, digamos, México está sirviendo en ese sentido como lo que se le conoce como un tercer país seguro, aunque México lo niegue, ¿no? Pero de facto está sucediendo así. Entonces, lo que hace México, pues, es detener a personas que no tienen un estatus regular en estos espacios de privación de la libertad, ¿no? Y entonces, prácticamente, esta articulación de ambas políticas migratorias está generando estas prácticas punitivas y, lamentablemente, episodios letales como los que vimos antier, ¿no?
¿Y qué pasa con los agentes migratorios que están en campo, doctor? Digamos, los que van por el territorio mexicano, porque no faltan las anécdotas de que íbamos en un camión y se sube un agente migratorio y nos ve las caras y bajan justamente a las personas más morenas, incluso afrodescendientes, o que traen ropa más humilde y que los hacen cantar el himno nacional. ¿Qué pasa con este perfilamiento racial y todas estas prácticas que son denunciadas con bastante frecuencia?
No, bueno, ahí claramente como que la marca o el sello de la gestión migratoria no solo es la verticalidad, como te decía hace rato, pero también la discrecionalidad. Y es una discrecionalidad basada en sesgos raciales, ¿no? Y en sesgos de clase. Eso muchos académicos nos hemos cansado de repetirlo, ¿no? Y eso es reproducir una violencia mayor, ¿no? Una violencia en términos de discriminación racial, pero que está sucediendo y que está incorporada o más bien interiorizada en la práctica que ejercen los agentes migratorios, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, el racismo y el clasismo está incrustado en los agentes migratorios y lo reproducen cuando tienen encuentros con personas migrantes. Y si pensamos al racismo y el clasismo y la discriminación como una forma de violencia, entonces lo que estamos viendo es que los agentes migratorios pues están siendo también violentos, ¿no? E institucionalizando esta violencia en el momento en que se ejercida pues por agentes del INAME.
Fíjate, José, que en 2020 hubo un caso muy sonado y que tiene algunas similitudes con lo que pasó ahora. Esta vez fue en Grecia, en la isla de Lesbos, que desde 2013 es una especie de megacampamento para migrantes que quieren entrar a Europa desde África y de Medio Oriente. Hay una organización interdisciplinaria que se llama Forensic Architecture, arquitectura forense, y ellos investigaron cómo pudo haber iniciado el fuego, porque originalmente culparon a 5 adolescentes gracias a un único testimonio de una persona que además resulta era del grupo étnico rival. A estos chicos la prensa los bautizó como los Moria Six. Arquitectura forense es una locura, tiene toda clase de expertos, recursos, software. Es un trabajo muy, muy, muy fino. De hecho, en México colaboraron para investigar el caso Ayotzinapa. Y resulta que además de encontrar versiones muy contradictorias, resultó que el campamento era un desastre por diseño. Es decir, que estaba hacinado, que la instalación eléctrica estaba mal, sumado a las condiciones climáticas de finales de septiembre, que fue cuando ocurrió el incendio, por olas de calor y sequías prolongados. Es decir, esto iba a ocurrir tarde o temprano porque estaba mal de origen. Y cuando pasa, necesitan un chivo expiatorio. Esa fue su gran conclusión.
Es muy lamentable, Valeria, que en esto también existe un tufo de corrupción y sobre todo, pues con la misma intención solamente de pues molestar a los migrantes, ¿no? De buscar una afectación a ellos. Y todo apunta que en este caso tampoco vamos a quedarnos exentos. Fíjate que recientemente Proceso reveló que el Instituto Nacional de Migración entregó 632 millones de pesos a constructora Marian San Pedro, a quien les dio contratos sin licitar. Esta empresa, Valeria, tiene observaciones por la Auditoría Superior de la Federación. La investigación realizada por el periodista Juan Omar Fierro, a quien hemos tenido también en este espacio, detalla que el Instituto Nacional de Migración hizo dos convenios con dicha constructora para el mantenimiento y remodelación de los centros migratorios del país. Y aquí, Valeria, es donde la situación se pone más turbia, pues la investigación señala que el funcionario que avaló estos trabajos fue denunciado por actos de nepotismo en el gobierno actual. Se trata de Leoncio Martínez Caustuera, y quien tiene trabajando a su hermano y a su sobrina en el gobierno federal. Es decir, una cosa lleva a la otra y al final quienes pagan por la corrupción son otros. Por otro lado, Valeria, no podemos dejar de lado que en el albergue de Juárez, hasta lo que ahora sabemos, es que había una empresa de seguridad privada que estaba trabajando en el resguardo de migrantes, cuando el mismo Instituto Nacional de Migración cuenta con el Grupo Beta, que específicamente se encarga de resguardar las instalaciones y trabajos. Lamentablemente, Valeria, la verdad detrás de esta tragedia aún le queda mucho tiempo por resolverse.
Sí, es muy delicado esto que estás comentando, José, porque aquí vemos que hay privados beneficiándose de una política de Estado que es señalada de violar a todas luces los derechos humanos de los migrantes. A mí me da mucha curiosidad saber cómo son estas estaciones migratorias por dentro. Y bueno, platicaste con la organización Sin Fronteras, quienes han trabajado mucho el tema en campo también y que conocen muy bien esta respuesta. Vamos a escucharlos en el siguiente bloque, pero mientras cuéntanos qué piensas utilizando el hashtag TribuPolítica en Twitter. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta para platicar con Fernanda Rivero Benfield, coordinadora de comunicación de la organización Sin Fronteras. Fernanda, bienvenida a Tribu Política. Gracias por platicar con nosotros hoy para dar seguimiento a esta tragedia ocurrida en Ciudad Juárez. Y precisamente queríamos platicar contigo para saber cuál es la situación que guardan estos albergues, aunque por lo que estamos viendo ya no podemos darle esa definición. ¿Qué piensas al respecto?
Sí, gracias. Bueno, antes me gustaría comenzar diciendo que hay que llamarlos por lo que son. Son estaciones migratorias, son básicamente cárceles, no son albergues como lo mencionó el presidente de la República ayer, en el que menciona que son albergues. Este tipo de eufemismos hace bastante daño a la realidad y cambia la perspectiva de las personas. Entonces, justo es importante mencionarlas, no utilizar los términos como alojamiento, albergue, para referirse a la detención y privación arbitraria de la libertad de las personas. Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí en estos espacios? Nosotros desde Sin Fronteras y varias organizaciones de la sociedad civil desde hace más de 20 años hacemos monitoreo a estos espacios y hemos reportado durante todos estos años las violaciones a derechos humanos que hay en estos lugares. Por ejemplo, simplemente el de la ciudad de Juárez, nosotros hicimos un monitoreo en septiembre del año pasado y alertamos que era un espacio que no debía de existir porque básicamente era una bodega sin ventilación. También reportamos el hacinamiento que existe tanto en este centro de detención, en esta estación migratoria, así como en otras estaciones migratorias donde no se le da el acceso ni siquiera a comida digna, agua, limpieza. Ahora con el tema del COVID, pues realmente para las estaciones migratorias jamás hubo una sana distancia o un protocolo sanitario. Y bueno, pues justo nos preocupa muchísimo cómo están las personas. De hecho, no es la primera vez que sucede esto. De hecho, en 2020 en Tabasco hubo otro incendio donde fallecieron también personas migrantes. También antes de la pandemia falleció una niña guatemalteca en una estación migratoria aquí en la Ciudad de México, en Las Agujas, por una negligencia de las autoridades. Y bueno, pues mencionar que independientemente de que esto haya sucedido porque las personas estaban intentando alzar la voz porque querían salir debido a que, bueno, como viene la ley y el reglamento de migración, las personas no pueden estar en estos espacios más de 15 días hábiles, ¿no? Incluso, por ejemplo, si son unas estancias provisionales, tendrían que estar más o menos 36 horas, ¿no? Y hay gente que llevaba meses ahí y estaban solicitando agua y comida. Entonces, bueno, pues esto sucede, desafortunadamente termina en una tragedia. No es un accidente porque eso le quitaría la responsabilidad al Estado y en realidad es importante que lo asuman así, como una responsabilidad porque las personas estaban en custodia del Instituto Nacional de Migración.
En ese sentido, Fernanda, ¿cuál es el proceso de canalización de las autoridades migratorias en contra de las personas extranjeras que transitan en nuestro país? Porque no solo es en Juárez. En los últimos años hemos visto a migrantes ganarse la vida en diversos puntos del país con tal de seguir su camino hacia la frontera norte, o que también son rescatados. Y lo digo entre comillas porque eso es lo que notifican las autoridades al referirse a la deportación. ¿Cómo es que son retenidos?
realmente es una cárcel. O sea, hacen la detención migratoria que ahorita ha ido en aumento debido a, pues, los acuerdos poco transparentes que tienen las autoridades del gobierno mexicano con el gobierno estadounidense, en donde México ha fungido como básicamente un muro, ha criminalizado a la migración. Y bueno, pues todos los esfuerzos, por ejemplo, vemos a la Guardia Nacional haciendo trabajo de detención, porque básicamente se está cubriendo las necesidades de otro país a costa de las personas, ¿no? Entonces, bueno, las personas son detenidas antes de llegar a Estados Unidos. Muchas de las veces estas personas al final pues fueron detenidas no en Ciudad Juárez específicamente, sino a lo mejor en alguna zona cerca de ahí, y los llevan a estas estaciones provisionales o estaciones migratorias. Y bueno, pues ahí tendrían que quedar menos tiempo de lo que se están quedando. O sea, eso es clarísimo. Ya están violando el derecho, incluso están violando, bueno, la misma constitución y el reglamento y la ley de migración con la que contamos. Y bueno, pues eso sería.
Fernanda, ¿qué otros hallazgos han detectado desde Sin Fronteras para dar cuenta sobre las anomalías que se reportan en los centros de migración? Porque ahorita vemos la tragedia, pero si hacemos memoria, durante los últimos años es muy común que se reporten protestas y denuncias de migrantes que están resguardados en estos lugares, como la Estación Siglo XXI de Chiapas o la de Acayucan en Veracruz.
Te puedo compartir los informes que tenemos, pero básicamente lo que han reportado las personas con las que hablamos dentro de las estaciones migratorias es que no hay comida. La comida a veces está echada a perder. Yo tuve la oportunidad de ir a una estación migratoria junto con el equipo, justo fui a la de las agujas y estábamos justo en plena pandemia y pues obviamente no les daban ni siquiera jabón para bañarse. El baño no tenía puerta, por ejemplo, entonces si querías ir al baño, pues que todo el mundo te tenía que ver. Por ejemplo, no les dan permiso para hacer llamadas cuando realmente tienen el derecho a solicitar llamadas. Les cobran las llamadas. En estos momentos estamos viendo que están haciendo mismas extorsiones los mismos agentes para que les piden dinero a sus familiares de las personas que están detenidas para que los puedan sacar más rápido. Entonces, bueno, pues obviamente hay muchísima corrupción dentro de estos espacios, los malos tratos. También es bien importante mencionar que muchas de las personas que se encuentran en estaciones migratorias no hablan español. Entonces, ¿qué pasa con una persona de origen haitiana o de origen afgano y que ni siquiera hablan inglés, por ejemplo, y que no hay una traducción o un intérprete que les explique por qué están siendo detenidos y les explique qué va a pasar con ellos, ¿no? Y también si ellos tienen una necesidad médica de salud, pues que se les pueda atender, ¿no? También nos mencionaban que, o sea, les daban medias aspirinas, tienen una enfermería básicamente y un doctor que va de vez en cuando, pero en realidad pues es baja la probabilidad de que los puedan atender. Entonces, pues ya hemos reportado este tipo de irregularidades desde hace mucho tiempo y lo que estamos solicitando es básicamente que estos lugares no existan. La detención debe ser la excepción, no la regla como el actual gobierno lo está haciendo ver.
Y para terminar, Fernanda, ¿crees que tras esta tragedia existe una reconfiguración en materia migratoria en nuestro país o seguiremos viviendo este tipo de lamentables sucesos en otros centros migratorios?
Sí, claro. Mira, básicamente no es que qué piense yo, o sea, más bien tiene que haber un cambio. La gente se está muriendo y no es la primera vez. Como te comento, ya sucedió esto en Tabasco y esto es solamente una consecuencia de una política migratoria confusa y violatoria de derechos humanos. Entonces, esto va a seguir sucediendo si no hay un paro. Pedimos la renuncia del comisionado Garduño urgentemente, pero sabemos que aún cuando quiten a Garduño o quiten a las personas de seguridad de las estaciones migratorias, no es suficiente. O sea, tiene que haber un compromiso real con la seguridad de las personas. Si México, el Estado mexicano, está aceptando ser el filtro de Estados Unidos, entonces tiene que tener las condiciones para recibir a esas personas de la mejor manera y no en una detención. Entonces, pues básicamente es eso, o sea, como crear protocolos, respetar los derechos humanos de las personas, respetar la ley que ya existe, el reglamento que existe de la ley, que está muy clara de cuántos días, cuántas horas las personas pueden estar detenidas y que obviamente tienen que tener acceso a todos sus derechos, al agua, a la comida. Y pues eso es lo que buscamos, ¿no? Que haya esta claridad para que pues no sea un riesgo estar detenido. O sea, básicamente estas personas, muchas de ellas salían de sus países huyendo porque sus vidas corrían peligro y al terminar terminaron muriéndose en México por estas faltas del gobierno del Estado mexicano.
Este gobierno ha sido el que más personas migrantes ha retenido después del sexenio de Vicente Fox, con más de 1.200.000 personas en tránsito detenidas.
En este tema, la militarización también ha sido visible, como ya lo señalaron nuestros invitados de hoy, pues militares en activo y exmilitares se han colado en puestos claves del Instituto Nacional de Migración. Hasta 2021, 19 de 32 estaciones estaban a cargo de personas con formación militar, penitenciaria o de seguridad pública. Esto según el informe Bajo la Bota de Sin Fronteras MX.
Y hasta enero del año pasado se habían desplegado 28.000 elementos entre el Ejército y la Guardia Nacional con el objetivo de contener la migración.
Este miércoles 29 de marzo se vieron manifestaciones al sur del país. En Chiapas hubo protestas afuera de las estaciones de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Comitán, así como movilizaciones en Nuevo León y en la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, aclaró que hay 8 presuntos responsables de la tragedia. En detalle, dijo que son 2 agentes federales, 1 agente estatal de migración y 5 elementos de seguridad privada. Informó también que se solicitarán órdenes de aprehensión contra ellos, pero una vez más parece que se va a intentar responsabilizar a individuos por lo ocurrido y no a la política migratoria en general. Porque mientras esto ocurría, en el Senado los legisladores rechazaron llamar a comparecer a los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, que son Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Pero sí que tendrá que rendir cuentas Francisco Garduño, comisionado nacional del Instituto de Migración.
A la espera quedamos de los resultados de la Fiscalía General de la República, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Seguiremos informando.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar nuestros episodios anteriores, El incendio que expuso la crisis migrante en México y Ebrard contra Bárcena. ¿Es México un tercer país seguro? Te dejamos los links en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.